buenos días. 9:10 de la mañana, se lo digo así irónicamente nomás, 9:10 de la mañana partiendo, día lunes, que uno amanece un poco más sensible al parecer, de este día 10 de enero, lunes 10 de enero de este año 2022, los saludamos con esta canción de Red Hot Chili Peppers, que vamos a tratar de conversar algo de los universos paralelos que estamos viviendo. ¿Cómo está don Fernando Zavala, el niño todavía maravilla?
¿De qué se tratan los universos paralelos, doctor? Buenos días.
Los universos paralelos, bueno, la palabra lo dice. O sea, son,
no, nada más de lo obvio, digo.
Sí, o sea, hay gente que no sabe inglés, entonces Parallel Universe es universo paralelo. Y bueno, hay harto universos paralelos últimamente en todo, en los mercados, en la política, en la gente, en todo. Y bueno, esta canción no es tan nueva tampoco y ataca ese tema de estos universos paralelos que a veces son muy buenos y otras veces no tanto. Ponte tú el universo paralelo que han vivido las ¿cómo se llama? Las tecnológicas, es un universo que para mucha gente ha sido paralelo, pero ha sido el motor en términos de valor para una buena cantidad de economías mundiales desarrolladas. Ese universo paralelo no hay mucha gente que lo entienda muy bien. ¿Por qué gana plata a Google? ¿La gente sabe por qué gana plata a Google? ¿Sabrá?
Sí, supongo, ¿no?
No.
Sí.
No.
O sea, el 80% o el 75% del ingreso de Google es...
No, te estoy diciendo la gente que está en el mercado.
Ah, ya.
O sea, que ellos en el mercado también, ellos participan en el mundo paralelo. Pero el mundo... de la mayoría, si tú has sido una pregunta en la CADEM, ¿usted sabe cómo gana plata Google?
Yo fíjate que creo que sí. No, yo creo que sí. La gente como que ya le quedó claro que internet y los servicios que parecían gratuitos y parecían increíbles, finalmente se sustentan en el valor de la información. La moneda pasa a ser la información mía, ¿no es cierto? La información tuya, lo que nosotros hacemos, decimos, compramos, nos movemos, etcétera. Y eso es lo que al final compañías como Google y otras, digamos, han logrado monetizar, para ocupar el concepto técnico, y yo no tengo...
Pero ponte tú la monetización,
¿la monetización?
De ganar plata en Twitter, que no gana, pero es relevante, todo el mundo, no todo el mundo, ya no me aburrí de decir todo el mundo, hay una buena cantidad de gente que vive en el mundo paralelo de Twitter, que es un mundo que partió muy buena onda. Me acuerdo que en la época que nació Twitter estaban los Happy Friday, una cosa así, que la gente se presentaba a otros seguidores, que habían recomendación, acá hay muy buena información. Ahora hay puro odio manifestado a través de los bots o gente normal. A mí en general, por ejemplo, en WhatsApp me llegan las opiniones de la gente por Twitter, o sea, la gran mayoría de la gente hace Twitter, y Twitter tiene una manera de ganar plata totalmente distinta a la de Google, al igual que Facebook tiene una manera distinta, más parecida a la de Twitter, de ganarse la plata. Bueno, también han ganado plata con cosas paralelas que nadie sabe, con la administración de las bases de datos. Imagínate la cantidad de datos que tienen. Eso lo monetizan, y lo monetizan bien, pero no sabemos bien cómo. Y ahí hay organismos que están metiéndose y viendo qué realmente hacen con nuestra data.
El valor de la información, yo no sé, yo le tengo...
Que ahí tenía razón también Bill Gates, o sea, el valor de la información. Tenía mucha razón, o sea, como visionario, como nos trabamos, Bill Gates le ha apuntado a varias cosas. Claro. Ojalá no le apunta
todo. Bueno, por algo llegó a ser el hombre más rico del mundo un tiempo. Después lo sacaron.
¿Cuántos libros se leía a diario?
No sé.
Yo vi la serie en Netflix y no me gustó.
Yo no la he visto.
¿No?
No. No, tengo cosas más interesantes que hacer, ver una serie sobre Bill Gates, ¿no?
Sí, yo me aburrí el tiro, porque era como una serie de alabanza, muy...
Muy curiosa.
Muy evidente, sí. Muy evidente. Muy claro. Oye, bueno, los mercados están, señor... Niño Maravilla, están tranquilos. O sea...
Sí, pero más o menos, ¿eh? Los futuros de Estados Unidos indican una apertura a la baja.
Pero leve, ¿no?
Leve, sí, leve, a la baja. Sí. Se empieza a configurar un escenario de que el mercado ya asumió de que las alzas de tasa probablemente se van a adelantar un poquito, incluso se podrían acelerar en términos del número, de la cantidad de alzas de este año. Se habla de 4 alzas de tasa durante 2022, empezando en marzo. Antiguamente se creía que esta cosa iba más bien tirarse para la segunda mitad del año.
O sea, de 3 pasaron a 4.
Claro, y para marzo, que antes se pensaba tipo junio. ¿Eh?
Se nos viene marzo.
Se nos viene marzo, claro.
¿Ah?
El Dow Jones, los futuros del S&P 500, 0.32 abajo, el futuro del Dow Jones 0.15% abajo. Europa en este minuto está transando mayoritariamente, te diría, negativo. Por ejemplo, el Eurostoxx 50 está 0.5% abajo, el CAC 40 0.5% abajo, Inglaterra 0.13% abajo, Alemania 0.38% negativo y España 0.09% abajo. Así que básicamente todos los mercados grandes de Europa negativo. Y Asia cerró hace algunas horas con números positivos, fíjate, ¿eh?
Sí.
Hang Seng 1.08% arriba.
Sorprendente. Bueno, China también vive en un mundo paralelo. Vamos juntando mundos paralelos.
Claro, formar en el tema.
Estuve leyendo el fin de semana el problema de los chinos con la inmobiliaria. Es realmente una bicicleta gigantesca.
De verdad.
Y también el mercado como que no... Es una bicicleta, ¿verdad? O sea, la deuda de Evergrande equivale a todo el PGB de Chile. La deuda, sí. Nomás, 300 mil millones de dólares. Perdón. Los intereses que tiene que pagar otra empresa que ya no me acuerdo cómo se llama, pero también es muy relevante.
Hay una que se llama como Fantasy o algo así, ¿no?
Sí, otra que se llama Modern. Pero hay empresas que han tenido que empezar a liquidar bienes inmobiliarios.
Inventario.
Porque no hay demanda. Porque la gente no hay demanda porque no tiene la plata. Los bancos ya no están prestando, están con más cuidado. La autoridad china restringió bastante la posibilidad de financiamiento de estas empresas. Que yo creo que se dio cuenta que estaban construyendo cosas que ya no hay demanda para satisfacer la oferta. En este caso no es la oferta que satisface la demanda, acá es una demanda que satisfaga la oferta que hay en China, que por muchos que sean se construyen cosas tremendas pero nadie las puede comprar, menos ahora que ya están metidos en un círculo vicioso, que los chinos están perdiendo la confianza en sus constructores, en sus inmobiliarias. Entonces, y le vencen los cupones ahora, y hay todo un mundo paralelo de China que el mercado en sí todavía no lo ha reaccionado, no ve contagio hacia los demás mercados. En el caso de China. Lo otro es que, bueno, esta semana se nos viene reporte de inflación.
Se viene CPI el miércoles. Se viene reportes de resultados
CPI
de cuatro...
el del productor en Estados Unidos.
Claro. Que él es una...
Consumer Price Index. Sí, el CPI, sí, perdón, claro. Es el IPC.
El IPC, que es el más relevante en términos de inflación. Se espera un 7.1% de incremento de inflación. Chile,
o sea, nos están empatando.
Casi, 7.2, sí. Oye, el viernes tenemos reporte de 4 de los bancos más grandes, JP Morgan, Chase, Citigroup, Wells Fargo, entre otros. Y,
sí,
y además de eso, esta semana tenemos las audiencias de Jerome Powell y del...
Mañana habla Jerome.
Sí, mañana habla ante el Senado, ante un panel de Senado en realidad, y también va a hablar el candidato a vice jefe de la Fed. Entonces es importante, no porque se dude de que lo vayan a confirmar, está más o menos claro que lo van a confirmar, el tema es que... Se espera que Jerome Powell dé un poco más de luces sobre cuál realmente va a ser su política de retiro de los estímulos monetarios que se ha planteado para este año.
Sí, bueno, Jerome Powell, al igual que la gran mayoría de los presidentes y directivos de los bancos centrales, están ahí trabajando fuertemente porque están trabajando bajo una incertidumbre también bastante, bastante alta. A mí me sorprende, Fernando, que la inflación de Estados Unidos sea igual a la chilena. Por un lado, uno podría decir, oye, Chilito, con el tamaño que tiene, con todos los problemas que ha tenido, con un alza tremendamente significativa del tipo cambio, debería tener por lo menos más inflación que Estados Unidos. Pero Estados Unidos está igual, es 7% en Estados Unidos, es como, no sé, usted que es bueno para la estadística, ¿desde qué año no hay esa inflación? No. Creo que el 2008 hubo una inflación relevante, pero bueno, después no hubo inflación, hubo
crisis. ¿Tú dices en Estados Unidos?
En Estados Unidos, no, sí.
O sea, me cuesta, tengo que buscar así.
No, si Chile ha tenido hace poco dos dígitos, o sea, no. Claro. Hace poco, hablando de historia moderna, hace poco ya uno habla como de 30 años.
Y no, hay que remontarse, yo creo, varias décadas más atrás. Mira, estoy buscando acá, el 90, año 90, Estados Unidos tuvo una inflación del 5,4%, pero ni siquiera. El 80, claro, la década de los 80, con la crisis de la deuda de Estados Unidos, que en el fondo 81. Mira, el 79, 11,3. 80, 13,5, 81, 10,3. Yo diría que ese, desde ahí que no hay inflaciones sobre el 6%.
Sí, esos años como oscuros de Estados Unidos, los 70,
o sea, yo
los,
no estaba,
los 80. No estaba
presente en este planeta todavía, sí.
No, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Nueva York, en el metro de Nueva York había zonas amarillas. ¿Ya? Era para que no te asaltaran.
Mira. O sea, oye, Novak Djokovic parece que va a poder jugar el Abierto Australia, por si acaso te estaba preocupado usted.
Sí, ¿cierto? No.
No sé si es una buena señal, fíjate. Yo sé que hay algunos que no me escuchan que son medio libertarios, así, pero yo creo que está mal que el número uno del mundo no dé un ejemplo como de ir contra todas las reglas, no sé. Me siento incómodo con el caso de Novak Djokovic. A pesar de que lo admiro mucho como tenista, me parece que en este caso su postura frente a las vacunas y el sistema de salud es un poquito absurda.
Yo lo vi, bueno, en vivo, lo vi en el US Open llegó a la final, pero yo creo que le va a ir mal en este, o sea, la inquietud con el público, además con, no sé, creo que no cae bien en general toda esta,
claro,
todo
dicen,
este tema, porque
dicen, ¿cómo esperáis que se vacune si se llama Novak?
Sí, pues, Novak. Y Djokovic.
No, ya, te pasa.
Pero lee todos
los memes, no lo veo.
Los trending topics.
Es que me llegan, sí, está bien. ¿Ah? Está bien.
Oye, bueno.
Oye, el dólar 8.27.8 cayendo marginalmente del cierre el viernes, pero sin mucho. Igual 8.27 está bastante más abajo de donde llegó a estar. ¿Eh?
8.27.
8.27.8 en este minuto. Y el cobre subiendo marginalmente los futuros a 4.4.
O sea, a ver, si la memoria no me falla, el viernes cerró en 8.32.
¿El dólar?
Sí.
Voy a buscarte inmediatamente.
O sea, está cayendo alrededor de 5 pesos.
No, yo creo que si la memoria sí te falla, pero...
¿Sí? Busquemos. Siempre me falla.
Busquemos. ¿Ah? El viernes cerró en...
Increíble que en la radio uno no puede tener silencio.
No,
debería ser una cosa que deberíamos usar más.
No, el viernes cerró en 8.26 y tanto. Así que está.
Ah, ya. Entonces el jueves fue.
Está parejo. Claro, el jueves cerró en 8.36 por ahí.
Ya. Bien. Vamos a las menciones para conversar con nuestra invitada acá en cuerpo y alma en el estudio.
En los estudios de Radio Una.
Bien, BUK, estuve leyendo noticias bastante buenas respecto a estos amigos que tienen un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, belargauk.cl.
Independencia, administradora general de fondos, tiene más de 30 años liderando el mercado de inversiones en activos inmobiliarios. Tiene un equipo extraordinario que maneja con un criterio excelente los riesgos y retornos de este tipo de activos. Conózcalo, se lo recomiendo. Independencia, administradora general de fondos.
Oye, la verdad te digo que yo ya tengo como un vicio con Mercado Libre, Mercado Pago.
Sí, se pone como adictiva la cosa.
Ah, necesito pedir cosas y que...
Como que inventáis necesidades.
Sí, ahora que pedí unos cobertores de auto, de moto, preparándose para el invierno. Y bueno, ya me llegaron rápidamente a un precio más conveniente.
¿Están adelantados los protectores?
Con facilidad de pago, no, porque hay que cubrirlos del sol también. Si ahí claro. Bueno, es todo esto en Mercado Libre, que tiene Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, Brooks Brothers partió con la primera etapa de el sale de la colección de verano, hasta un 30% off. Los productos que están con este descuento son camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Todo el resto de la tienda tiene 20% off. O sea, igual le conviene ir a
comprar a Brooks
Brothers. Sí, está bueno, ¿eh? 30% off en camisas, corbatas, trajes y chaquetas. El resto 20% off en Brooks Brothers.
Muy bien. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio ahí en nuestros amigos de Falcom.
Y se negocia, necesitas cotizar un artículo de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa, cotiza y licita las compras de tu empresa con Se Negocia. Contamos con un marketplace de más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en www.senegocia.com.
Cada día me dan más ganas de irme a Los Olivos de San Rafael, de Almagro, un proyecto muy bien ubicado ahí en el tranque. De partida viviría al lado del señor director, lo cual no sé si es bueno o malo, pero viviríamos cerca. Tiene 32.000 metros cuadrados de áreas verdes para pasear, silbando para arriba, distraerse, hasta pasear a la mascota. Bueno, vea más información ahí mismo en el proyecto en el tranque, que es por Sor Teresita, bajando a mano derecha, o en almagro.cl. Bien, estamos en estudio con nuestra amiga Magdalena, siempre me complican los apellidos un poco, Magdalena, pero es que tanta consonante como que uno no sabe pronunciarla bien, pero es
Versovich,
de... ¿Ustedes saben distinguir entre serbio, croata y que son todo itch?
Algo,
¿sí?
Algo,
¿sí?
Algo,
supongo. O sea, uno dice Djokovic y sabe que es serbio, ¿o no?
No.
O sea, tanto Djokovic no. En Croacia también.
Tanto no.
Oye, Magdalena, bueno, se nos viene bastante tema en estos mundos paralelos de discusiones tanto en la Convención Constitucional como en el Parlamento. Se está discutiendo la manera de financiar todo lo que quizás justamente Chile quiere hacer, pero necesita financiamiento, y por ahí hay un panorama tributario, hay impuestos a los super ricos, que no sé cuánto va a recaudar, hay aumentos de tasa, hay disminuciones de tasa que se están conversando, hay pérdida total.
Royalty, se habla hoy día.
Sí, royalty, hay suspensión total de exenciones, se llama, exenciones tributarias. Bueno, tenemos todo un panorama ahí, Magdalena, que me gustaría en principio tú lo empezaras a describir, cuáles son tus inquietudes al respecto.
Bueno, el panorama tributario, para variar, en los últimos 8 años, te diría yo, hemos tenido 5 reformas tributarias en los últimos 8. Hoy día se está discutiendo en el Parlamento el financiamiento de la pensión general universal garantizada, y por esa vía se introdujo, por indicaciones de los diputados de oposición, de algunos diputados, el tema del financiamiento a través de la creación del impuesto a los superricos. Entonces, no sé si quieren discutir de lo más urgente o Porque no, todo es importante.
Te voy a hacer una pregunta más directa. ¿Hay algún lugar del mundo donde haya funcionado un impuesto al patrimonio?
A ver, es que impuesto al patrimonio...
ha funcionado, entendido, como que recaude, que sea eficiente y que no destruya la economía.
A ver, lo que pasa es que cuando tú me haces esa pregunta, y tú lo sabes mucho mejor que yo, en términos financieros, claro, hay una recaudación en el primer momento, y si uno lo mide por la foto, por supuesto que si instalas un impuesto de esa naturaleza, hay una recaudación. Si es que el sistema es eficiente, porque también si se dan algunos plazos, los capitales ya huyeron y no alcanzaron a agarrar a los gorditos en términos de plata.
Las gorditas también.
¿No es cierto? Okay. Gorditas. Claro, en términos de plata. Uh-huh. Pero básicamente el tema del impuesto a los superricos es la única manera que se puede efectivamente ser eficiente, es que estuviera establecido en todo el mundo con las mismas bases y con las mismas tasas. Si no, ustedes saben mucho mejor que yo que
hay arbitraje ahí de
absolutamente los capitales, además ustedes saben que salvo los bienes raíces, el resto son patrimonios líquidos, que basta apretar un botón, se cambia la jurisdicción, se cambia el domicilio tributario y para afuera. O sea, hay un tema además de qué es lo que ocurre en el análisis posterior de esa primera recaudación, si esos capitales que lograron ser capturados se mantienen al año siguiente. Este además les anuncio que una vez más es un gol de media cancha, porque nos dijeron que iba a ser por única vez el impuesto a los superricos.
Sí.
Y sin embargo, el proyecto que está presentado y que se está discutiendo hoy día es anual. Y parte además con efecto retroactivo, es decir, grava a los contribuyentes que al 31 de diciembre del año 21 tenían X, Z hipótesis de
¿Cuáles son los X, Z por ahora? ¿Quién es súper rico?
A ver, para efectos del proyecto que está presentado, que se está discutiendo hoy día, porque este es el tercero o cuarto proyecto.
Entiendo que era una indicación, ¿no? Que se presentó como parte del proyecto de financiamiento de la pensión.
Lo que pasa es que yo hablo de un proyecto porque básicamente aquí hay un tema de forma, hay nuevamente una inconstitucionalidad en materia de impuestos, hay iniciativa exclusiva del presidente de la República, de acuerdo a la constitución que nos rige hoy día, sin perjuicio de que la constitución está siendo reformada, lo que ustedes quieran, pero la norma existente hoy día está siendo pasada a llevar groseramente, entonces el Estado de Derecho una vez más vulnerado, pero eso parece que a nadie le importa. No, francamente...
Pero ¿eso debiera caerse en el Tribunal Constitucional eventualmente o no?
Mira, a esta altura, la verdad, no Fernando, sabemos, es ¿no? que yo no sé, pero... Pero si todos actuáramos en cumplimiento de las normas que hoy día nos rigen, eso no lo estaríamos ni siquiera discutiendo hoy día. La legitimidad de la causa por la que esto se establece, a mí me parece que es, nadie podría negar que es necesaria una pensión de esta naturaleza. Lo que ocurre es que esto es una encerrona muy fea, porque aquellos que se opongan a este impuesto a los superricos van a ser tildados de que no quieren darle la pensión garantizada universal a los más vulnerables de este país.
Pero se separaron los proyectos para eso, o se van a juntar.
Mira, al final da lo mismo, a la gente no le importa. El tema de del tema fino de discusión legal, a la gente no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que queda finalmente en la persona que está escuchando la radio? La gente que lee el Mercurio, que se informa por el Diario Financiero, que son abogados y que les interesan las cosas que a mí probablemente me gustaría estar hablando con ustedes de manera muy precisa, eso no le interesa al 0,001% de la población, pero la imagen que queda, ¿no es cierto? Y la sensación que queda es que aquellos que se opusieron a la tramitación de este proyecto es para proteger a los súper ricos y que están en contra de financiarle la vida a la gente y a los viejos que necesitan las lucas. Eso dicho en buen castellano. Entonces,
el matinal, dicho por los conductores del matinal. Yo te quería preguntar eso si el impuesto este ya es implementado. Y por ejemplo, el 1,5% de tu bien. Ponte tú, uno tuviese como viene, un súper rico, una buena casa y una empresa en la cual está invirtiendo, le ha ido más o menos bien y la empresa vale, se abrió bolsa y vale tanto. Uh-huh. Y en general hay mucha gente que maneja menos de un 1% en caja, menos de un 1,5% en caja. Para hablar de los súper ricos. Entonces, eso lleva a que, como problema de los súper ricos, la gente cree que los súper ricos no tienen problemas, pero al fin y al cabo, esa caja se tiene que generar como o vendiendo la casa, una pieza de la casa, o tomando un préstamo por la casa, pero ya quizás tenés 50 y tantos años y no te van a dar el préstamo, o dejar de invertir en la empresa en que estáis, lo cual es una situación en rango medio alto bastante común. O sea, la gente no tiene la liquidez suficiente. Y pongo el ejemplo de la casa o de la acción. Y la plata que manejáis en caja y vais a tener que pagar seguramente quizás en abril, más los otros impuestos, es una tragedia.
Por supuesto que es una tragedia, pues, Cristian, porque además se cree que esta cuestión de que siempre aumentar impuestos, yo no he escuchado a nadie que esté hablando de cómo vamos a ser más eficientes desde el punto de vista del Estado. Esto es lo mismo que la familia, yo se los he explicado en otros programas, en que llegan mis niños, ¿no es cierto?, a pedirme plata porque se quieren ir de viaje, y yo les digo, mira, no tengo, no puedo comparar un viaje con una pensión, pero supongamos, no sé, que en vez de operarse en el hospital de la esquina, se quiere operar en la clínica Las Condes porque es mejor, pongamos ese, porque es mejor la atención ahí, por decir cualquier cosa. Yo nunca he visto a ninguno de los agentes que están hablando de esto, de cómo vamos a ser más eficientes en administrar recursos, porque tenemos que ir a buscar, como dices tú, estos nuevos impuestos para generarle aún más de ahogo a aquellas personas que están tratando de generar riqueza en la economía. Entonces, a la gente se le olvida que después del 18 de octubre, producto del pacto que se realizó, se estableció una sobretasa de impuestos de bienes raíces, que hoy día en el Diario Financiero viene destacado y dice que el 70% de lo recaudado proviene de grandes empresas, es decir, y que ha superado las expectativas de recaudación con mucho. Algunos de ustedes deben haber recibido contribuciones complementarias para pagar este impuesto, que era el impuesto a los bienes raíces, la contribución, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, porque se definió a partir de esa norma, que era un mini impuesto a los superricos, que aquellos que tenían bienes raíces que superaban los 400 millones sumados cada uno, tenían que pagar una sobretasa. Entonces, nuevamente no se cumplió el pacto. ¿Dónde está la rendición de las platas que entraron por esta vía? ¿En qué se usaron? ¿Cómo se gastó? Entonces, hay un tema, y la visión que das tú, Cristian, efectivamente es verdad. Yo pago contribuciones por un departamento que tengo, pero sin embargo pago el 100% de las contribuciones, pero debo el 60% del valor de la propiedad. Entonces, es lo mismo que las acciones. Tú vayas a tener que pedir plata al banco, probablemente te vayas a tener que endeudar, como hacemos mucho con los PPM mensuales, para poder pagar el PPM, porque a veces la caja no nos da y le pasa a los emprendedores, a los pymes, etcétera, que claro, cada vez es un ahogo mayor. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Francia? El presidente Macron, había muchas cartas el fin de semana ahí en el Mercurio, etcétera, decía, bueno, los capitales se fueron. Entonces, hay una recaudación en un primer momento. Entonces, sí, efectivamente puede tener un rendimiento. Y por eso, a lo mejor, puede ser que algunos digan, no, hay que poner un impuesto a los súper ricos. Ya, ok. Pero, ¿qué es lo que ocurre después? ¿Cuál es el
efecto? Se van los super...
¿Qué es lo que pasa? Y el efecto es la economía, no solo que se vayan.
Sino no, por eso
que...
te digo, se van y se llevan su plata y no hay inversión.
Y hay menos trabajo, etcétera.
Para aprovechar el tiempo, Magdalena, te quiero cambiar un segundo de tema, porque el presidente electo, Gabriel Boric, ha dicho dentro de su programa que quería aumentar la recaudación fiscal en alrededor de 7 puntos.
¿Ya? El primer proyecto que va a presentar, claro. Ya lo dijo.
Además de eso, la Convención Constitucional ha debatido, o se ha planteado debatir, quitar la iniciativa exclusiva en materia de impuestos que hoy día es exclusiva del presidente. Entonces, en tu visión, que estás metida, eres abogado, estás metida en este tema, ¿cómo se viene la mano para los próximos, no sé, 4 años, si vamos a enfrentar, por un lado, un gobierno empujando para tener cada vez más impuestos y, por otro lado, una convención que quiere sacarle al presidente la iniciativa exclusiva de impuestos?
Bueno, el mercado, imagínate la reacción que produce eso. Claramente hay reacciones que nos vamos a pasar en discusión tributaria, nuevamente vamos a terminar probablemente con un proyecto de ley que entra, ¿no es cierto?, como un perro y termina como una lagartija con oreja, nuevamente es contadores y otros vueltos locos. Y otra cosa, Cristian, que a mí me gustaría, Fernando, me gustaría como cerrar, es que nos falta la otra cara de la moneda. Yo creo que podemos tener iniciativas para generar a lo mejor una recaudación más eficiente, pero también por el otro lado necesitamos digitalizar al Estado. Necesitamos digitalizar
la pega,
procesos, exactamente, que hagan más eficiente la administración de los recursos. Entonces yo creo que las energías tienen que ir para ese lado. El caso de Estonia es una cuestión impresionante. Yo los invito, les puedo mandar una columna que escribí en el Diario Financiero antes de la primera, de la segunda vuelta presidencial, que fue un hit. Porque ahí está, después de la de haber estado durante millones de años bajo el dominio, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, un pueblo que no tenía nada más que un know-how en materia tecnológica, lograron ponerse de acuerdo los políticos, sacaron adelante un país que estaba en la miseria, y hoy día son el país más digitalizado del mundo, y son un ejemplo en materia tributaria, que tienen la mejor recaudación en relación con su PIB. Entonces yo creo que tenemos que copiar las buenas iniciativas, y si tú vas a Estonia, lo único que no puedes hacer a través de internet es casarte y divorciarte. Todo el resto de los procesos, el Estado te atiende 24/7 y no te significa un peso en materia de pagos al momento de realizar las transacciones. Entonces yo creo que
más que más impuestos, mejor pega.
La micro va para allá.
Está sí, bien. Gracias, Magdalena.
Esto es más de lo mismo.
Gracias, Magdalena. Me quedé de nuevo con un montón de preguntas.
Bueno, pero si no, vamos a seguir invitando.
Ah, sí, por supuesto. El tema de bueno, del mundo digital legal, que es un desastre acá en algunas cosas. Por ejemplo, el conservador de bienes raíces no acepta ni tarjeta de crédito para pagar, y después te cobran por un trámite, y después te cobran por otro, y pero uno paga por adelantado, y después te cobran, no sé, plata relevante para sacar un certificado de dominio de una casa que vale 4 lucas, pero ellos, no sé.
Pero bueno, si lo pides con vigencia es más caro.
Es todo ese tema de los notarios, todo deberíamos...
La confianza digital, para allá vamos.
Estar más confiados.
Magdalena Berzovich, Sociedad Berzovich, Montén, muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre un gusto verla. Bueno, yo le voy a decir Ducati, las motos italianas, que, bueno, a usted no lo he contado, señores... Niño Maravilla, la Multistrada B4S ganó como la mejor moto europea. Las motos en general son de Europa y Japón, y Europa principalmente de Italia. Así que nuestro auspiciador Ducati con la Multistrada B4S, que puede ser suya, ahí en el local de Ducati en Avenida Las Condes 11412.
Y bueno, Peugeot, el mejor camino para vivir en grande, lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la vi el otro día, filete, realmente espectacular, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que ayudan a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso a través de una plataforma que es la plataforma más avanzada de trading del mundo, y además desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. A toda la información en mercadog.com.
Bien,
estamos
para nuestra próxima invitada, un día lunes de mujeres, como corresponde. Francisca Pérez, economista de BCI. ¿Cómo está, Francisca?
Hola, buenos días. Bien, ¿y ustedes?
Muy buenos días. Bien. Bueno, se nos viene una semana bastante, como lo comentaba al principio del programa, bastante activa en términos de las famosas tasas.
Las famosas tasas.
Sí, las tasas que... hay gente que uno le dice la taza y no sabe lo que una, o sea, cree que es la taza del té. Pero bueno, se viene un tema más o menos relevante con la inflación de Estados Unidos, con la decisión de cada día más Jokic, se dice, ¿no, niño? De un posicionamiento más de que tiene que levantar las tasas, eso definitivamente también nos afecta directamente. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes desde acá, desde BCI, que también tienen ustedes un pie ahí en Florida con dos bancos, tengo entendido ya? ¿Cómo se juntan esta inflación de Estados Unidos, esta inflación de Chile, las subidas de tasa, los retiros de estímulo? ¿Cómo lo vemos para este 2022, Francisca?
Bueno, en Estados Unidos la inflación sabemos que ha estado subiendo y que la Fed en los últimos comunicados ha dicho de que pareciera ser que es más, un poco más que transitorio. Entonces eso ha llevado a que dijeran que en vez de subir la tasa quizás a finales de este año, principios del 2023, más que seguro lo hagan quizás a mediados de este año, en la segunda mitad del año. No especificaron específicamente si en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Y el mercado de todas formas no se lo ha tomado tan mal como otros momentos de en que la Fed ha anunciado que va a empezar a retirar estímulo, como por ejemplo para la crisis del 2008. Después de una gran cantidad de tiempo con tasas muy bajas, cuando la Fed dijo vamos a empezar a subir la tasa, el mercado lo tomó no muy bien.
Los tantrums.
En cambio ahora lo anunció y el mercado reaccionó relativamente tibio, no hubo caídas en las bolsas, y de hecho las bolsas ha continuado una tendencia bastante favorable, así que pareciera ser que en ese sentido el mercado le gusta el anuncio de la Fed y el camino que va a tomar, porque claramente ven un mayor peligro en inflación que es mucho más preocupante al final del día, ¿ya? Y bueno, el BCI tiene un banco, tiene un solo gran banco, lo que pasa es que compró dos y lo fusionó,
sí,
por si acaso.
Sí, estoy bien.
City National Bank, sí, pues, en Florida.
Ese, exacto.
Oye, Francisca, pero en este escenario donde Estados Unidos tiene inflación, lo comentaba al principio del programa, es medio curioso meter la misma inflación que Chile, una cosa que yo no sé si se había visto, bueno, debe haber habido periodos, pero es raro igual que Estados Unidos, que una economía mucho más desarrollada, tenga exactamente lo mismo que Chile. Y el Banco Central chileno ya inició su camino de subir tasa. ¿Cómo le afecta a la trayectoria de nuestro Banco Central las decisiones que tome o deje de tomar la Fed en Estados Unidos?
Mira, en general no es una algo que le afecte de manera particular ni de manera directa. Ya son decisiones totalmente distintas. Porque en Estados Unidos lo que estaban viendo al principio, como les comentaba, que era una inflación más bien transitoria, que era algo más que nada presionado por los estímulos que ellos tenían. Entonces, si esos estímulos desaparecían, la inflación iba a desaparecer un poco más rápido. Pero dado lo que hemos observado en los mercados internacionales, aumento en los precios de petróleo, presiones sobre los costos, especialmente los costos de shipping, eso les llevó a decir, bueno, en realidad, ¿saben qué? Pareciera ser que esto va a ser un poco más que transitorio. Y en Chile, por otro lado, nosotros hemos tenido como también presiones al alza por el tema de los estímulos, ya sea el estímulo fiscal como el IFE o los retiros de los fondos de pensiones, y también están las partes también idiosincráticas que han afectado al dólar. Ya el alza en el dólar, si uno ve qué es lo que le pasó a la moneda chilena, es una de las más depreciadas junto con Turquía y Argentina, ¿ya? O sea, algo extraño, si uno lo podría decir de cierta forma. Y eso ha llevado también a que los aumentos en los precios estén más allá afectados de algo externo, también son cosas internas. Y por eso el Banco Central actuó antes que uno podría decir que quizás en Estados Unidos, porque son lo que está ocurriendo con la inflación, tienen dos componentes totalmente distintos, ¿ya? Una cosa muy idiosincrática en Chile, que está influido por temas externos, pero en Estados Unidos es más que nada algo externo que se podría decir que se acentúa especialmente en la última parte del año. Y por eso también uno dice, bueno, Chile lleva mucho más tiempo aumentando tasas. También hay que tener en cuenta que la inflación en Chile, que está ahora en 7%, si no hubiera sido por el tema de los retiros, quizás podría estar en torno a 5.5, no en 7. ¿Ya? Entonces también es importante hacer ese punto.
Oye, Francisca, te hago una pregunta final de mi parte. Tú hablabas del rol del Banco Central, hemos conversado prácticamente toda esta entrevista sobre lo que hace o no hace los bancos centrales y en particular el Banco Central chileno. Ayer apareció una iniciativa de estas que se están discutiendo, iniciativa ciudadana para la Convención Constitucional, que que propone mantener y solidificar la figura de un Banco Central autónomo, ya darle autonomía y que eso quede como rango constitucional. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Crees tú, cuál es la relevancia que crees tú que tiene un Banco Central autónomo dentro del manejo de una economía de un país en desarrollo como el chileno?
Bueno, cuando uno mira la historia de Chile y en realidad la historia de varios bancos centrales de países desarrollados, los que a uno les gusta mirar, hubo mucho tiempo en que no fueron autónomos o que tenían una autonomía más bien que podría haber estado en las leyes, pero que no se cumplía, y gran parte de eso es la forma en cómo se nombran a los consejeros, de qué tanta influencia tienen grupos de presión sobre el nombramiento de consejeros y también la forma en cómo los consejeros se pueden destituir. Ya, cuando se le dio la autonomía al Banco Central, se recalcó era muy importante que los que era de carácter técnico. Entonces, al poner el carácter técnico y sacar grupos de presión que podrían venir desde los gobiernos de esos momentos, ahí el Banco Central empezó a cambiar su forma de actuar y podía tomar sus propias decisiones respecto a cómo podía conducir la política monetaria. Después, a principios de los 90, salió, se podría decir, un tema nuevo que para nosotros ya llevamos ya casi 30 años, que es la meta inflacionaria y el esquema de meta de inflación. Fuimos de los primeros bancos en hacerlo. Y después ya a principios de los 2000 se consolidó eso. Y si uno ve, ha sido uno de los países más exitosos. Y cada vez que sale nombrado el tema, siempre sale como uno de los ejemplos a seguir el Banco Central de Chile en el mundo. Hay otros bancos que tienen otro tipo de características y que tienen quizás otras metas dentro de sus mandatos, pero hay que tomar en cuenta de que el Banco Central, si bien se enfoca principalmente en inflación y en mantener los pagos normales, cuando tú te preocupas de la inflación, también te preocupas del empleo de manera no secundaria, sino como por consecuencia. Ya una vez que tú te empiezas a preocupar de que la inflación sea controlada en el mediano plazo, hace que también los ciclos sobre el producto y los ciclos sobre el empleo sean mucho menores, y que en el mediano plazo uno vea, bueno, mira, entonces la tasa de desempleo también se mantiene en niveles más bajos y no hay explosiones muy grandes. Claramente hay crisis, y esas crisis tienen efecto sobre el producto y sobre el empleo, pero que cuando uno mira en el largo plazo, uno ve que la inflación, una inflación baja, ayuda a mantener un empleo también bastante más bajo. A nosotros, parte de nuestros escenarios es que el Banco Central se mantenga autónomo dentro de la Constitución. O sea, el Banco Central ahora es autónomo constitucionalmente y nosotros esperamos que esto se siga manteniendo así. ¿Puede haber una modernización? Nosotros creemos que sí, que es necesario. O sea, las instituciones no se pueden mantener estáticas dentro de los últimos 30 años, y es necesario hacer la modernización, claramente. Porque a medida que la sociedad va evolucionando, también las instituciones deben ir evolucionando con la sociedad.
Así es.
Buenísimo. Sí.
Muy bien, Francisca Pérez, economista de BCI. Muchas gracias, Francisca. Y saludo a la gente de BCI.
Gracias, y ojalá que todo el mundo entre también a votar por la iniciativa, que es una iniciativa
muy
importante.
Yo ya lo hice,
la 5.500 algo, 5.893 creo yo.
No, es la 5.930.
Sí. Ninguno de los dos te voy, ya, sí, pero por ahí, estábamos cerca.
Ayer llevaba como 10.000 firmas.
No, sí, ya logró las 15.000, pero...
Van en 17.000.
Sí.
17. A mí me queda una opción de las 7.
Ah, tú ya votaste por 6, mira.
Sí, ya voté por 6.
Adiós, Francisca, gracias.
Gracias, Francisca.
Gracias, que estén bien.
¿Y por qué me votaste? Bueno, no, mejor ni
saber. No, esto es súper, súper, hiper comunes y corriente.
Nah.
O sea, casi todas tienen arriba de 15.000.
Ah, sí, ¿eh? Te fuiste a la... No, pero solamente hay 7 que han logrado los 15.000. Entonces,
bueno, yo tengo 6.
Mira.
No, pero no...
Pura sandía escalada, ya.
Sí, o sea, propiedad privada, nah. No me toquen la plata, varias cosas... he votado a través de esa plataforma, que tampoco es tan fácil. Finalmente, bueno, vamos y volvemos porque tenemos un pantallazo.
Cuando vives en los olivos de San Rafael, cuando no vives en los olivos de San Rafael, Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó un New Peugeot Landtree, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtree. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Bien, 9:58 de este día lunes 10 de enero, estamos, hay gente en vacaciones, así que al parecer estamos solo en esta pasada, súper solo, y bueno, no hay nada muy concreto en los mercados que están partiendo en este minuto. Las noticias de la semana van a ser bastante relevante y por lo tanto vienen noticias de Estados Unidos, van a venir noticias de las ganancias de las compañías como los bancos, que seguramente
van a tener muy buenos reportes, esa es la expectativa por lo menos, y empieza la temporada de resultados en Estados Unidos, que es tan entretenida y cada vez se nos hace más influyente. Oye, bueno, ya siendo casi las 10, me voy a demorar un poquito porque sí, por picota. Pero esta canción, Parallel Universe, y la situación que estábamos conversando con el Moncho, una conversación muy filosófica respecto a cómo se regula el libre mercado. Y ahí me dijo el Moncho, y ustedes que les gusta tanto el libre mercado, y por eso se pone un pub al frente de una casa en Maitecillo, porque hay demanda y alguien satisfizo la oferta. Pero yo le digo, sí, somos partidarios todos del libre mercado, pero no hay que tener regulaciones, nadie es contra la regulación. La sobreregulación sí, pero en un tema tan delicado como tener una casa donde uno va a descansar y te ponen al frente un bar con la música tum, 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 que muchos la conocemos, no es parte del mercado, de la libertad del mercado. Eso es parte de una aberración de parte del municipio y una falta de respeto hacia los dueños de casa. Diciendo eso, siendo las 10 de la mañana, los dejo muy invitados a Visionarios, a las noticias con la novia. Así que ojo con todos los que estén ahí más o menos tristes por eso, pero yo estoy alegre por ella. Muy buenos días.